¿Qué tal? Buenas tardes. Y,
muy buenas.
Y mucho camino de promoción que les queda y entrevistas aún por recorrer. Pero si quieres, como son dos escritoras y dos novelas, vamos a empezar por una de ellas, por Victoria, la ganadora del premio Planeta. Y nos metemos en el ambiente de la Alemania de, tras la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos en una Berlín arrasada y a una mujer llamada Victoria Kessler que busca salir de la pobreza trabajando en el Club Cassandra, que tiene una hija llamada Heidi y una hermana también que se llama Rebecca, que viven de su sueldo, a la que de repente le sale una oportunidad de irse sola a los Estados Unidos. You left me and you went away. Allí llega a la ciudad de Tuskegee, en el estado sureño de Alabama, donde se da cuenta, pues bueno, que la tierra de la libertad no es lo que pensaba, ya que esconde graves problemas de racismo e injusticias de la mano de organizaciones como el Ku Klux Klan y las políticas del senador McCarthy que le ponen a prueba, y donde también aparece el amor incondicional que siente por el capitán Robert Norton, un exagente del FBI que trabaja para los servicios de seguridad estadounidenses. Una novela sobre la valentía, el amor y la necesidad de la esperanza en tiempos difíciles de Guerra Fría, que nos lleva a escenarios también como Nueva York y donde los personajes viven sus propias microhistorias. Y ahora vamos a adentrarnos en Fuego en la Garganta, la novela finalista de este premio Planeta, que nos mete en esa infancia y adolescencia de su protagonista Blanca, una niña de familia humilde, de Valencia, que ha perdido a su madre y que cree que posee el don de hacer milagros. Una niña inocente que según va cumpliendo años va experimentando una adolescencia más oscura, más rebelde, donde internet, la cultura y la música juegan un papel especial. Un libro cargado de sarcasmo, de nostalgia, de crudeza, donde la autora propone al lector cuestiones como la salud mental, la medicalización de esta, la frustración y la infelicidad en clave femenina, ya que la madre de Blanca también juega un papel muy importante en la trama. Bien, pues con estos dos trabajos tenemos hoy la suerte de contar en el estudio con dos mujeres madrileñas que este año se han alzado con la novela finalista Fuego en la Garganta y con Victoria, la novela ganadora del Premio Planeta 2024. Tenemos entre nosotros a Beatriz Serrano y a Paloma Sánchez Garnica.
Pues aquí están ellas dos, bienvenidas, gracias por estar aquí, Paloma.
¿Cómo? Encantada.
Bueno, volver. Tú ya conoces esta casa. Sí, sí. Y Beatriz es la primera y espero que no sea la última, que vengas mucho por aquí. Bueno, oye, lo primero, enhorabuena, habéis empezado en la locura. Hay que decir que Paloma ya se la conoce.
Un poquito,
porque
sí.
Van tanto el finalista como el ganador, vais de la mano.
En un pack, vamos en un pack.
En el estuche.
Sí, sí, sí.
Eso es. Oye, yo no sé, creo que es la primera vez, ¿no?, que un finalista, además, dos años después, ha habido más.
Fernando Sánchez Dragó fue y Ángeles Caso... creo que también Mercedes Salichat fue incluso dos veces finalista y una en ganadora, y lo que pasa que seguido yo creo que no ha habido ninguna.
Claro, porque fuiste finalista en el 21, sí, ¿no? Y aquí en el 24 de nuevo.
Aquí estoy.
Sí, señor, y además con un Berlín que es el inicio de todo. Berlín para ti yo creo que es la llave de muchas cosas, la llave también creo que de la creatividad, y en este caso cuéntame, para un poco que los lectores que ya te tengan enfilada, que vean que hay una diferencia, que aquí además amplías el espectro, te vas a Estados Unidos, hay mucho mundo en esta novela.
Bueno, sí, empieza en ese Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, en esos primeros años de la posguerra, en un Berlín sin muro, dividido y ocupado, pero sin muro. Pero también estaba muy concentrada y muy metida en las consecuencias del nazismo y de la, no solamente del horror del holocausto, sino también de la violación de los derechos humanos. Y me di cuenta que al otro lado del Atlántico, en un país con democracia, que se considera además la cuna de la libertad y de los derechos, también se atentaba de forma flagrante contra los derechos humanos de una parte de la población por su raza e incluso por su ideología, ¿no? Y me llamó mucho la atención el estado de Alabama y la ciudad de Tuskegee por una razón específica, la utilización de seres humanos como cobayas en un experimento clínico, y por otra parte la persecución, esta caza de brujas que se desató a partir del 46-47,
sí, con el Ku Klux Klan,
no,
entre
con,
otros.
Con el macartismo.
Macartismo, que, es y que, luego
claro,
ya,
claro. Es que estamos en el estado de Alabama, estamos con el racismo y el Ku Klux Klan, el fondo del Ku Klux Klan, más que el Ku Klux Klan, son los prejuicios que había, ¿no? El que era una persona negra era culpable porque era negra.
Porque era negra y ya está. O sea, si había un negro y un blanco, el culpable,
era negro. Sí.
Exacto.
Había muchas injusticias, que el hostigamiento. Me di cuenta de que había un paralelismo muy grande entre el hostigamiento de los nazis contra los judíos o contra los eslavos que luego cuando entraron en la Unión Soviética, pero también que había ese hostigamiento y la violencia del Ku Klux Klan contra los negros o contra los blancos que pretendían defender los derechos de los negros, igual que el hostigamiento, la coacción y el miedo que se sembró con el macartismo y con el movimiento del macartismo y lo que hizo la Gestapo con la población civil en Alemania, ¿no?
Me ha gustado mucho, Paloma, tu editorial, que no es otra que Planeta, que valores sobre todo el que es muy difícil, y en esta novela lo consigues, el transcribir el día a día de unos personajes corrientes. Eso me ha gustado mucho, porque creo que te define a ti también, ¿no?
Claro, es mi forma, vamos a ver, la escritura para mí es una forma de aprender. Yo escribo para aprender. Yo soy licenciada en Geografía e Historia y me estudié para aprobar los exámenes, los grandes acontecimientos históricos, los personajes históricos, la historia con mayúscula. Pero a mí lo que me interesa realmente es entender cómo gente corriente, gente como nosotros, como cualquiera, como yo, como cualquiera de los que estamos aquí, gestiona su vida, gestiona sus sentimientos, decide, acciona, hace, dice o calla en un momento determinado histórico que bueno, tiene unas leyes concretas, unos principios morales, unas costumbres que cambian con el tiempo. ¿Y cómo se gestiona eso? Porque siempre nos condiciona, no somos los mismos ahora que hace 20 años, no tenemos la misma capacidad, por ejemplo, las mujeres ahora que hace 50 años en este país o en cualquier otro lugar, ¿no? Y esa posibilidad de entender al ser humano con esos sentimientos universales en un momento histórico me abre las puertas de la vida privada, ¿no? De los hogares, de los sentimientos más íntimos del ser humano, ¿no?
Aquí hay mucho amor, claro.
Mucho amor, hay mucha ingratitud, hay mucha traición, hay mucho dolor por la injusticia. Hay también perdón, hay también redención, hay sanación, hay muchas cosas. Trato de los sentimientos universales del ser humano en esta historia.
Que al final es lo que hace que una novela perviva en el tiempo.
Ojalá.
¿Verdad? O sea, el hablar de sentimientos universales, eso es lo que te garantiza un camino, en fin, donde se va, puedes ir al libro en cualquier momento, no simplemente.
Claro.
Claro, entonces, bueno, aquí tenemos a Victoria, que además dice mucho el título y el nombre, y está, me parece muy, muy bonito, y desde luego muy apetecible, Paloma. Pero enseguida volvemos a él porque está escuchándonos, desde luego, Beatriz Serrano, que para mí, bueno, ya te conocía como periodista, pero qué bonito es, ¿verdad?, el tener esa doble vida, sí. Poder escribir, dejar algo que quede todo el tiempo cuando vives en el día a día todo muy fugaz.
Yo creo que, pues la verdad es que sí, porque con el periodismo, yo creo que el periodismo y la literatura parten ambos de la curiosidad, ¿no? Creo que el que se hace periodista es porque se hace muchas preguntas, y
eso
creo que el escritor
es.
También, ¿no?
Eso es.
Y tienes mucha curiosidad por el mundo, pero es verdad que el periodismo es más rápido, no te permite muchas veces el reposo, la pausa, ¿no? Centrarte en un tema. Yo hay temas que me obsesionan, a los que vuelvo constantemente, y los he podido desarrollar un poquito en artículos, pero donde de verdad lo puedes desarrollar y además con de una forma como mucho más poética, con más metáfora, como ampliar todo eso, a mí me lo ha dado la literatura, la verdad.
Qué bueno, pues vayamos de lleno a tu protagonista, a Blanca, uh-huh. y sobre todo la historia de un abandono, que uh-huh. probablemente ese es el punto de partida. Y ahí mucha gente empatiza contigo, porque ¿quién uh-huh. no ha sufrido un abandono? A lo mejor no necesariamente de la madre, pero rápidamente te pones en el lugar de Blanca, ¿no? Cómo su mundo de repente se desmorona.
Claro, además a mí me gusta mucho jugar al inicio de la novela, si te fijas es un in media res, o sea, tú te levantas, están desayunando y es como, oye, tu madre se ha ido de vacaciones, ¿no? Y al final de... Bueno, y tú descubres que su madre no va a volver nunca, su madre en realidad les ha abandonado. Pero creo que hay un sentimiento muy universal que yo creo que es el que te cala hasta los huesos, que es el de la soledad. Como tú bien dices, o como decía, como hablábamos de sentimientos universales, que es cuando tú te sientes abandonado por alguien, no hace falta que esa persona se haya ido físicamente, ¿no? ¿Cuántas relaciones hay que en ese momento de ruptura parece que son dos personas conviviendo de repente como compañeros de piso, ¿no? De pasar de esa intimidad y de esa compañía y de ese cariño a una relación que ya no está, ¿no? Que ha desaparecido.
Y la crueldad del entorno, que en lugar de apoyar resulta que se siente cada vez más aislada, sí. y busca en las redes ese cobijo, esa otra familia, tú hablas de otra familia,
sí.
y realmente me parece que eso le puede pasar a muchísima gente joven hoy en día.
Sí, sí, sí.
Contactar con gente que ni conoce, aquí al final hay... bueno, un grupito que sí que se conoce y probablemente pelo rosa, ¿no? La chica de pelo rosa, Verónica. Es la que realmente es la más amiga, ¿no?
Sí.
Pero es que claro, hay otra familia.
Sí, yo creo que bueno, yo creo que aquí hay varios temas. Uno que, bueno, en los años 90, cuando llegó, los ordenadores llegaron a nuestras casas y llegó Internet, creo que las personas solitarias descubrieron una gran ventana al mundo, ¿no? Y en este caso, pues es una niña que además de ser abandonada, descubre que puede hacer milagros. Entonces le preguntas a Google en plan, bueno, por favor, explícame esto qué es, ¿no? Y ahí es cuando encuentra una comunidad. Pero esto podía ser, pues el chico gordito al que se le daban mal los deportes y se sentía completamente aislado y entraba en Internet para encontrar una comunidad o personas de la comunidad LGTB que no podían contarle a su entorno qué era lo que les pasaba. Y podría suceder efectivamente hoy en día, ¿no? ¿Cuánta gente? Lo que pasa que yo creo, fíjate, que hoy en día ha cambiado la cosa. Creo que antes la gente usaba Internet para escapar de sus vidas reales y ahora estamos constantemente intentando escapar de Internet, ¿no? Y volver a tener esos lazos
es verdad,
y esas conexiones humanas, ¿no?
Es
Por eso
verdad.
Me gustaba ambientarlo en los 90, que era un Internet más inocente, yo creo.
Bueno, tenemos estas dos novelas, Fuego en la Garganta, que también vaya título, por favor. Los dos libros es que sé que van a arrasar, así que como os vais a convertir en los bestseller de este año, pues vamos a saber un poquito más de ellas, Alejandro, ¿te
sí,
parece?
Venga, vamos a intentar conocer un poquito más a estas dos autoras que tenemos hoy con nosotros, que además son dos personas que ya han empezado a pasar mucho tiempo juntas, ya se están uh-huh. conociendo muchísimo más, pero les queda todavía mucha promoción, Nieves, y van a compartir muchos más momentos en otras ciudades, incluso en otros países donde les lleve la editorial. Por eso, bueno, para conoceros un poquito más, ¿qué es eso? A ver si no me podéis contestar. ¿Qué es eso que no soportáis de una persona? O sea, de una persona que podéis tener al lado, que conozcáis, tal, que no lo lleváis nada bien.
A ver, Paloma.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas, pero la hipocresía no la concibo. El saber que está diciendo una cosa y sé que piensa la contraria, o que hace una cosa y realmente dime lo que haces, haz lo que digo y no lo que hago.
Eso es.
Haz lo que digo y no lo que hago.
Yo creo que la mala educación. creo que se puede saber mucho de la gente por cómo trata a los camareros, por ejemplo.
También.
Entonces, ¿verdad? ese tema de una mala educación, esa gente que parece que no tiene empatía, que trata mal a la gente porque sí, creo que ya tenemos bastantes problemas cada uno como para ser borde con alguien de buena mañana, ¿no? Sin razón aparente.
La hipocresía y la mala educación la dejamos ahí a un lado. Oye, ¿cómo se puede lidiar con vosotras en un momento que estéis de enfado? ¿Qué consejo le daríais a...?
Perdona, y un paréntesis. ¿Os habéis visto enfadadas?
No. Tenemos buen carácter, ¿no?
Totalmente. Sí. Tenemos un buen carácter.
Bueno, pero todo el mundo se enfada en algún momento, ¿no?
Es fundamental que no te digan tranquilízate. Si tú estás enfadada, ¿no? Que no te digan cálmate o tranquilízate. Porque eso creo que es como echar gasolina, ¿no?
Totalmente de acuerdo. No sé, es que depende también de la persona que tengas enfrente, ¿no?
Claro,
si,
pero
si
bueno,
es una persona muy cercana, pues yo qué sé. No sé, porque es que ya suelo enfadarme poco. Me he enfadado mucho a lo largo de mi vida porque he sido más joven. Pero yo creo que con la edad cada vez me doy más cuenta que enfadarse lo único que hace es perjudicarme a mí. Pienso, bueno, ¿esto lo puedo con ello? Bien. ¿No puedo con ello? Pues también, pues vamos a ver cómo lo afrontamos.
¿Y qué es eso que os pueden ofrecer que os haga feliz?
Que nos puedan... A ver. Una copa de vino blanco.
Vale. Y un plato de jamón, a lo mejor.
El jamón del bueno.
Una tarde tranquila que me haga feliz. Vamos a darnos un paseo por Casa de Campo y a tomar un vino. A mí ya eso me hace muy feliz.
Bien.
Bueno, es que saber que los míos están bien. Eso me da felicidad, me da una serenidad tremenda saber que están bien.
Bueno, podéis hacer las dos cosas, compaginar las dos cosas perfectamente, ¿no?
Celebrar que estamos bien bebiendo un vino. Yo creo que sí. Como ayer que me dijiste, venga, vete a beber vino. Después
beber
de la
vino, además, porque es no beber un vino, a beber vino.
Porque eres muy vinera, o sea, muy paladar de vino.
Fue la primera firma y fue...
Fue la primera firma, vinieron a verme pues algunos amigos y demás. Vamos a estar en este bar. Entonces ya cuando estabas terminando, dice, anda, bájate a beber un vino que te lo has ganado.
También tú quedaste con ellos y dijiste eso, voy a beber vino.
Sí, es verdad, es verdad.
No uno, varios.
Paloma, Beatriz es de otra generación. Totalmente. Están muchísimo más acostumbrados a celebrar con vino, fíjate.
No. A ver.
Ah, tú también.
A ver.
Yo no, es que soy abstemia total, ¿eh?
No me quites un vino, no. Yo soy de vino. Lo que pasa es que últimamente soy más de vino blanco, pero vino. No me gusta la cerveza. Yo tengo que decirlo, no me gusta la cerveza.
Siempre que brindo, brindo
con vino.
Vale.
Para mí el vino es la base fundamental para una buena comida, una buena tertulia.
Entre amigos.
Totalmente.
Esto no es
generacional.
¿Me admitís?
No.
Yo que no bebo, pero me podéis admitir.
Venir igual, hombre, por supuesto.
Nieves, el día que acabe en la promoción allá dentro de unos meses hay que decirle a Planeta que por favor que les tenga preparadas una botella de vino para las dos, bien fresquita, la última entrevista.
Vamos a tomar
un vino. Oye, ¿qué comida detestáis? Para que nos la...
El bacalao. No puedo con el bacalao.
No puedes.
El potaje de bacalao, no puedo con él.
Vaya por Dios.
Es una cosa mental, que además, estas cosas que te quedan de niño, que yo me acuerdo que llegaba la Semana Santa y había potaje con bacalao y no puedo con ello. También había el cocido, que tampoco me gustaba, pero con el tiempo me ha gustado, me apasiona el cocido, las lentejas, pero el bacalao con el potaje, no puedo.
Esto no ha entrado.
No puedo.
No obstante, la Asociación de Amigos del Bacalao, que se lean Victoria y que no pasa nada.
Claro, no tiene nada que ver, por favor. No sabemos, Beatriz, ¿tú por qué mueres? ¿Por qué plato te gustaría?
¿Pero que me guste o que no, que no lo pueda?
Primero que detestes.
Pues mira, yo he intentado ser muy madrileña y que me guste la casquería y no puedo con la casquería.
Los entresijos.
Pero ya es que es pasar por un... Cuando son las fiestas de Madrid, pasar por eso, es que no lo puedo soportar.
El olor.
Mira que soy de probar todo, me encanta como... probar comidas de otros países, de tal, y con la casquería digo, es que no soy capaz, me revuelve el estómago.
Bueno, mira,
igual nos quedamos con un arroz al horno, ¿no?
Hombre, por supuesto,
¿no?
Claro.
Oye, quería aprovechar, porque las dos sois madrileñas, pero quería aprovechar, porque tú te has criado en Valencia,
sí.
Y quería un poco el pararnos, sé que seguramente en todas las entrevistas os están diciendo lo mismo, pero qué duro, qué realidad, no es ficción, qué realidad hemos vivido y seguramente nos ha conmovido, ¿no?
Claro, bueno, es que yo me he criado en Valencia, pero es que yo me he criado en Alfafar. O sea, que ha sido uno de los... Uh-huh. Y mi madre sigue viviendo ahí. Entonces, es una cosa durísima. Es una cosa que a mí al mismo tiempo es como si fuese un océano de sentimientos que no sabes de dónde te vienen. Porque por un lado hay rabia y indignación con todo lo que ha pasado, sobre todo por la respuesta de los políticos. Por otro lado, estoy conmovida por la respuesta de la gente, por cómo se están organizando, por ejemplo, las vecinas de mi madre, que hay solo una que tiene gas y entonces es la que prepara la comida para toda la comunidad y les dice, oye, el menú del día es este, baja. Porque claro, porque si no, no comen caliente. Ah. Y estamos hablando de mi madre sobre todo dice de qué rápido, o sea, qué frágil es todo, ¿no?
Pasas del todo a la nada.
Decía, mira, es que si pensamos en la pirámide de Maslow, nos hemos quedado sin las necesidades más básicas cubiertas, ¿no? O sea, de la noche a la mañana se ha ido todo y, claro, ya se ríe con las vecinas y dice, bueno, ¿cuándo llegaremos a la autorrealización, queridas? ¿No? Porque, claro, porque hay mucho camino por delante. Y sobre todo, a mí, cuando me preguntan por esto, aprovecho para remarcar que esto no es un hecho noticioso, que esto estamos hablando de comunidades de o sea, de barrios de clase obrera, clase trabajadora, que quien ha perdido la panadería ha perdido su forma de vida, quien ha perdido el coche no puede ir a Valencia a trabajar. O sea, estamos hablando de unos destrozos que van a durar tanto tiempo que no podemos quedarnos en lo bestia que ha sido la riada y no hablar después de las consecuencias que va a tener esta tragedia.
De los días después,
eso
desde
es,
luego de la
claro,
tragedia.
Claro, cuando deja de abrir informativos, ¿no?
Exacto, exacto. Pues tenía ganas de preguntártelo, pero a Paloma, creo que Victoria sabe un poco de todo esto que estamos hablando, porque la historia se repite. Uh-huh. Y sabe lo que es tener necesidad, lo que es levantarse cada día y ver que un país tiene que tirar hacia adelante y luego cómo lo intenta en otro y lo que es la convivir con la necesidad. Es que la vida es difícil, es que la vida es muy difícil y lo que estáis narrando en las dos novelas es la dificultad que tiene uno para tirar hacia adelante.
Bueno, en este caso además es en unos momentos muy convulsos porque hay que pensar que en el caso de los primeros años, los primeros tiempos de la novela, que son los año 46, 47, en ese momento todavía los civiles alemanes eran los culpables, se les culpabilizó de todos los males de la guerra por parte de los vencedores, se les hizo pasar hambre, se les dificultaba la posibilidad de trabajar, se les despreciaba, no se les dejaba pasar a sus teatros, a sus propios restaurantes, a sus propios locales, y porque los vencedores hicieron, no solamente lo dividieron y ocuparon y se hicieron los dueños del territorio y de las instituciones, sino también de la vida de estos ciudadanos. Luego ya cambió a partir del 47, ya cambió la cosa, sobre todo en el 48, y entonces ya el enemigo no era el alemán y el posible nazi que hubiera todavía por ahí, sino los dos enemigos por naturaleza, ¿no?, que eran los Estados Unidos y los soviéticos, en el caso de los Estados Unidos el comunista, uh-huh, todo lo que fuera comunista, y en el caso de los soviéticos todo lo que sonase a Norteamérica, ¿no? Y bueno, pues se trata de subsistir en un momento determinado de la vida, como les pasa ahora a los barrios que les ha afectado la dana. Se trata de subsistir, de sacar adelante a tus seres queridos, como sea, para que no pasen hambre, para que no pasen frío. Ahora va a venir el frío, decían esta mañana. Claro. Hace buena temperatura ahora, pero en cuestión de unas semanas pueden caer las temperaturas y hay gente que no tiene la posibilidad de calentarse, de vivir una vida más o menos normalizada como ha vivido hasta hace 15 días, ¿no? Y bueno, yo creo que esa también tenemos, yo tengo mucha esperanza y mucha fe en el ser humano, me considero humanista y creo que la que creo en la dignidad del ser humano y
claro
en su autonomía, en su libertad y en la capacidad, sobre todo en la capacidad de transformar la historia y la sociedad. Y yo creo que en el caso de la gente del pueblo en Valencia o en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la gente transforma la sociedad y la vuelve a reconstruir y vuelve a crear otra vez hogares y la calidez del hogar, ¿no?
Claro. Beatriz, Blanca, tu personaje también es una superviviente, una luchadora y también alguien que convive con su soledad.
Sí, sí, sí.
Que al final todos convivimos también con la soledad.
Sí, yo creo que, hombre, lo que pasa es que hay una diferencia entre las soledades escogidas o las impuestas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. O sea, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Cuando te sientes solo, eso es tremendo, ¿no? O sea, es una sensación de quién me va a ayudar a mí, ¿no? O sea, y además parece como que... parece que no hay solución, en esos momentos no ves solución. Entonces Blanca sí que es una superviviente, lo que pasa es que Blanca empieza siendo una niña y Blanca para sobrevivir se tiene que comprender primero, ¿no? O sea, al final ese poder que tiene, para mí de lo que está hablando es del poder de las emociones, ¿no? Y de para bien o para mal, ¿no? De cuando no sabemos qué nos pasa, cuando no sabemos identificarlas y cuando no sabemos sacarlas al exterior, pues pueden pasar cosas muy malas, ¿no? O pueden pasar cosas maravillosas también. Entonces, para mí, al final está hablando de eso. Cuando subí al escenario como finalista, no sabía muy bien cómo explicar mi novela, porque claro, digo, bueno, no voy a hablar de las monjas locas, voy a hablar de otras cosas, y entonces mencioné una frase de Chuck Palahniuk, el autor del Club de la Lucha, que me gusta muchísimo, este es de su ensayo Error Humano, que decía, al final, por si no os habéis dado cuenta, solo escribo sobre personas solitarias que tratan de conectar con los demás, porque me parecía un buen resumen, como me parece un buen resumen de todas las buenas historias que leemos, ¿no? O sea, al final Victoria también está intentando conectar de alguna forma con su hermana, con su hija, con el amor de su vida. Entonces, al final eso me parece que es lo importante, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues aquí las tenemos a las dos.
Totalmente.
¿Se habrán leído ya una a la otra?
Sí. Pues,
imagino.
Sí, sí, sí,
sí.
Bueno, yo enseguida.
A los dos días. Yo tardo un poco más porque
pero
me estaba
pidiendo...
Pero
porque te fuiste de vinos.
Bueno, eso es verdad.
Amigo,
me ha pillado. Iba a poner una excusa mejor.
Pero esa es total.
No fui a celebrar.
A celebrar con vino, sí.
Bueno, pues Paloma Sánchez Garnica, qué bien tenerte aquí con el Premio Planeta.
Encantada.
Madre mía.
Estar aquí.
Y desde luego a Beatriz Serrano, para mí ha sido un auténtico descubrimiento a nivel literario, porque yo ya te tenía en el radar a nivel periodístico, así que también enhorabuena.
Jo, muchísimas gracias. Gracias a los dos.
Nada, hemos sabido un poquito más, estaríamos
claro que
horas.
Sí. Hay que conocer
horas.
También un poquito más a las personas.
Di que sí. Bueno, pues nada más a las dos, mucha suerte. Y nosotros seguimos en Madrid Directo con la pregunta del Club del Oyente.
Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.